Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate de Hora 20, este jueves desde el Festival de las Ideas que arranca mañana en Villa de Leyva, desde donde estamos transmitiendo. Transmitimos desde el arranque de la cuarta edición del festival que congrega cada año al pensamiento, las ideas y grandes conversaciones enmarcadas en temas del país, este año bajo el lema Pensar a Colombia, como el rol del empresariado, las emociones en la política, el rol de las instituciones. Hoy nos concentramos en la coyuntura del país y mañana un gran especial de Hora 20 sobre ideas, pensamiento y sociedad. Arrancamos este jueves además con buenas noticias, por lo menos en lo que tiene que ver con el gas en el país. Y después una mirada, si podemos, a ver si esa narrativa del golpe blando, con todos estos cambios que se vienen presentando ya a la elección del Hash, un acuerdo también en lo que tiene que ver con los aviones en Israel, está desapareciendo y estamos ante una lectura diferente de la realidad política. Bienvenido Ricardo Ávila, economista, analista del diario El Tiempo, consultor. Muy buenas noches, un gusto tenerlo a mi derecha.
Muchas gracias, Diana. Geográficamente a la derecha.
También con nosotros Luis Guillermo Vélez, abogado, exsecretario general de la Presidencia, ex viceministro de Defensa. Hola, buenas noches.
Hola, Diana, un placer estar aquí contigo y con todo el equipo de Caracol en Villa de Leyva. Un saludo muy especial a Ricardo y también a Andrés Caro.
Andrés Caro, abogado, literato, columnista, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho. Andrés, gracias. Uno de los panelistas además invitados al Festival de las Ideas.
Hola, Diana, Ricardo, Luis Guillermo, mucho gusto estar con ustedes acá en vivo.
Estamos esperando a los Estela Murgas, presidente de Naturgas, pero parece que viene en carretera, con lo cual arrancamos. Un poquito de contexto para nuestros oyentes. Empecemos por la realidad del gas en Colombia, pues hoy fue una jornada clave para el futuro de ese energético en medio de los fantasmas de importaciones, desabastecimiento de los últimos días. Recuerdo hace una semana decía Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, si no me equivoco, no tenemos reservas sino para 5 años, una realidad. Pues hoy Petrobras confirma que el proyecto Sirius, antes llamado Uchuva 2, podría tener reservas hasta por 20 años. Este descubrimiento ha sido catalogado como el mayor de gas en aguas profundas. Los planes iniciales de producción para este gas poco estarían, digamos, entre el 2029 y 2030, lo cual implica la construcción de un gaseoducto submarino de 117 kilómetros para transportar el gas desde el fondo del mar hasta tierra firme. Esta situación se enfrenta a un reciente fallo judicial que detiene las operaciones del proyecto, una decisión que pone en riesgo cerca de 4.100 millones de dólares. De otro lado, el presidente de Ecopetrol ha hablado de un nuevo hallazgo que recibe el nombre de Papayuela y que podría significar una producción de 800.000 pies cúbicos al día, lo que equivale al 80% de la demanda nacional. Y de otro lado, se llegó a un acuerdo entre Promigas y Ecopetrol para tener una nueva conexión que permita garantizar la demanda de gas natural a través de la construcción de un gasoducto que conectará después al oleoducto de Colombia y que implicaría la reconversión de ese oleoducto en gasoducto. Un poco técnico esto, pero lo vamos a aterrizar acá. ¿Cómo ven todos estos hechos que se están generando? Ricardo, empiezo por usted, que es el economista en la mesa.
Diana,
¿qué significan estos anuncios en términos de la seguridad energética que la teníamos prácticamente hace 24 horas con una gran dificultad?
Indudablemente es una buena noticia, pero los problemas de aquí al resto de la década van a seguir. Pongamos esto en contexto. Para el próximo año, Colombia, que era autosuficiente en gas a lo largo de décadas, para sus necesidades normales internas, por primera vez va a ser deficitario, porque de ese 1.000.000 de pies cúbicos en números gruesos que consumen los usuarios residenciales, los que tienen vehículos movidos parcialmente por gas o las industrias, 70 millones de pies cúbicos no van a estar disponibles y van a tener que ser importados, es decir, el equivalente del 7% de la demanda. Eso sin contar el gas que se importa para las plantas térmicas que generan electricidad, que se va por otro lado y que tiene una planta regasificadora en Cartagena y que se nutre de ella. Pero lo cierto es que durante varios años, hasta que no logremos extraer el gas de estos dos hallazgos, que indudablemente son muy importantes, vamos a tener problemas serios de abastecimiento, que todo indica que si en el 2025 va a ser el 7% ese faltante, en 2026 podría subir al 15% y con tendencia a aumentar. Y eso va a ser un verdadero dolor de cabeza que puede incluso afectar a los más de 11 millones de usuarios, incluyendo cerca de 11 millones de hogares que cocinan con gas o mueven sus electrodomésticos a punta de gas. O sea que la noticia es muy buena, pero a ese gas
pues
hay que sacarlo.
Que ahí tenía la pregunta, si la materialización de estos proyectos, entonces no disipan cualquier fantasma que se dijera que teníamos en lo que pasa con gas. Hay que tener mayor precaución, porque esto no entraría sino hasta el 2030.
Exactamente. El presidente de Ecopetrol en la declaración que acabamos de reproducir decía que entre 5 y 7 años. Y esto sin contar efectivamente el tema judicial, los obstáculos a los que usted mencionó y que aplazan aún más, ojalá ese tema se solucione rápido, pero aplazan el desarrollo de estos
campos. ¿Cuántas consultas previas tuvieron que pasar?
Exactamente. Entonces es inquietante viendo los atrasos que se han visto en eso. O sea que es una muy buena noticia, pero eso no soluciona los problemas de aquí a finales de esta década.
Luis Guillermo Vélez.
Diana, pues yo siento mucho ser aguafiestas en esto, pero aquí en realidad no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en el hecho que nos vayamos a quedar sin gas. Llevamos diciendo, la gente lleva diciendo esto varios años, la proyección de la falta de gas o de la disminución de la disponibilidad de gas nacional se ha venido anunciando desde que yo sepa, desde hace por lo menos 5 o 6 años. Eso no es nuevo. Aquí llegó el gobierno Gustavo Petro con la ministra Irene Vélez y nos dijo que no, que todo estaba muy bien, que todo estaba perfecto, que iba a alcanzar el gas, y eso era mentira. Eso no era cierto. Y ahora llegaron ya las fechas que se habían dicho que iban a llegar, donde no iba a haber gas suficiente, que es el año 2025, y efectivamente no hay el gas suficiente. Hay 7%, como acaba de decir Ricardo, de gas que está faltando y que va a tocar importar. Entonces, ante esta desesperación del gobierno, que por su incompetencia nos ha dejado sin gas, salen y anuncian un anuncio que no es tampoco nuevo.
Pero sí es nuevo, doctor Vélez, porque una cosa es la expectativa, la proyección de que estuviera, y otra cosa es la confirmación.
Sí.
Y además un acuerdo Ecopetrol-Promigas, claro, donde sí tenemos unos elementos en los que se implican unas inversiones, hay que hacer unos trabajos, sí, pero tenemos unas reservas.
Claro. A ver, los bloques que se están anunciando hoy se empezaron a explorar en el año 2006, o sea, hace casi 20 años.
Lo que habla
años.
De la importancia de la exploración.
Por supuesto. Entonces, esos bloques se adjudicaron a Exxon en 2006 y se han demorado todo este tiempo en la exploración. De hecho, en el 2022, cuando hubo el cambio de gobierno del presidente Duque al presidente Petro, Ecopetrol hizo estos anuncios. Eran los anuncios de los pozos de Ochuba, los dos. Claro, se encuentra el gas y hay que continuar con la exploración para saber realmente el tamaño, la delimitación del bloque, cuántos reservas exactamente hay. O sea, es un proceso. Esto no es como encontrarse una huaca. No es que yo aquí agarré una pala y excavé y me encontré la huaca y listo. No, esto es mucho más complicado que eso. Y se sabía ahí desde hace ya varios años que había gas ahí, que había gas cuantioso, que era un gas que se podía explotar, que era un gas que estaba cercano a la costa colombiana. Entonces había muchísimo optimismo y casi que certeza que ese gas estaba ahí. Ahora esto ratifica, o sea, por eso digo que no es nuevo, esto está ratificando lo que ya mucha gente en el sector sabía, que es que había gas ahí. Ahora, lo que tampoco es nuevo es que tengamos esta noticia ahora y tengamos el gas dentro de 7 años. El presidente de Ecopetrol habla de 5 años, eso va a ser más tiempo. La senadora Angélica Lozano nos ha anunciado que este proyecto tiene 100 consultas previas, lo cual es absolutamente ridículo, porque esto es un yacimiento que está costa afuera, que está, como decíamos, casi 40, 50 kilómetros de costa afuera, donde no existe ninguna comunidad étnica ni indígena viviendo allá, porque es en la mitad del mar. Entonces, es absurdo que un país como Colombia tenga un proceso de consulta previa, donde en este caso serán 100 consultas que hay que agotar, que van a demorar muchísimos años, para poder traer un gas que está en la mitad del mar.
Es otro tema, porque ese no es un tema que se inventó el gobierno Petro, es un tema que viene afectando el desarrollo del país desde hace muchísimo tiempo.
Correcto.
Que se crea para darle garantías a las comunidades que están allí en esos lugares donde necesitamos desarrollar, pero que luego se pervierten porque impiden el desarrollo y se convierten en un negocio muchísimas veces una y otra vez. Pero ese, digamos, es un tema aparte. Ahora, tenemos entonces la capacidad, tenemos el gas garantizado, pero ese gas no lo tenemos hasta el 2030 o 2035. Aquí vienen varias preguntas después de darle la palabra a Andrés Caro, y es: ¿cuál es la salida ahora? Entonces, en el entretanto. Pero Andrés, su primera opinión.
No, pues sí, Diana. Yo siento que es una buena noticia para Colombia y eso no se puede minimizar. Es una gran noticia para la seguridad energética del largo plazo de Colombia. Vamos a tener ese gas va a ser para los colombianos, un país que cada vez depende más del gas, y eso es bueno porque es el combustible fósil más limpio, es muchísimo más limpio que el petróleo, mucho más limpio que la leña, mucho más limpio que el carbón. Entonces es una buena noticia, pero el problema sigue siendo un problema de corto y de mediano plazo para el que no hay una solución clara. Y tenemos, y yo acá veo un problema de un gobierno más o menos esquizofrénico, que tenemos un presidente que sale al mundo, una ministra de Ambiente que sale al mundo a decir, acá no vamos a hacer más exploración de recursos fósiles, y tenemos gente como el ministro de Minas o el presidente de Ecopetrol tratando de apagar incendios diciendo, no, sí, vamos a seguir con el gas natural y con el petróleo porque nos toca. Entonces, más allá de la consulta previa, que es un problema y que es un problema muy grande, tenemos... En el corto plazo, este gobierno tiene que decidir si va a solucionar el problema del gas.
¿Cuál va a ser la ruta real?
¿Cuál va a ser la ruta real? Y va a implicar costos. Va a tocar desviar recursos para comprar gas. Probablemente nos va a tocar importar gas.
Ya nosotros, que eso es importante que los oyentes lo sepan, porque cada vez que hablamos de importar gas, la gente cree que Colombia no importa gas. Nosotros ya importamos gas. La pregunta aquí es, ¿cuánto más gas tenemos que importar? El mismo presidente de Ecopetrol dijo, hasta que Sirius entre en funcionamiento, significa que tenemos que importar. ¿Qué porcentaje de gas del que consumimos hoy en Colombia, sea para térmicas, hogares, autos, industria, va a tener que traerse de afuera?
Al día de hoy, 70 millones de pies cúbicos, que equivalen al 7% del consumo usual. Una vez más, aquí no contemos el gas que se importa para las térmicas, que viene o que está en otra categoría y que tiene su fuente de abastecimiento.
70 millones de pies cúbicos equivalen al 7%.
Al 7% del consumo usual, es decir, el de hogares, vehículos,
o sea,
e
para
industria.
Poder garantizar más o menos al entre día... el 7 y el 10% tenemos que importar 70 millones de pies cúbicos.
Sí, pero en 2025, y esa cantidad tiende a subir en los años siguientes, porque los pozos actuales que ya están produciendo vienen en declive. Y hay que anotar algo. Este es un mercado muy volátil, pero en general el gas importado vale 3 veces más que el producido localmente. Entonces eso también tiene un impacto económico. ¿Quién va a asumir ese costo? Y la otra pregunta es, ¿de dónde va a venir ese gas? Durante meses al país le metieron el embeleco de que venía por cuenta del gasoducto, y ese gasoducto, por un lado cerca de Maicao, desapareció algo así como 1.5 kilómetros del gasoducto, eso se puede reemplazar, pero el problema sobre todo está en la parte del Golfo de Maracaibo, donde se han detectado burbujas y realmente no se sabe el estado del gasoducto, más allá de que con las sanciones que uno presume que vienen para Venezuela, hacer esa operación probablemente no sea factible. Entonces la promesa del gas venezolano es una promesa lejana y difícil de
Venezuela, ¿de dónde?
No, gas hay ampliamente. Estados Unidos es el principal productor de gas del mundo. El gran problema que tiene, por lo menos en los próximos meses, y esto lo señalé en mi artículo del domingo del Tiempo, es que el gas está tendiendo a subir. Está tendiendo a subir porque la demanda ha aumentado. Y ha aumentado muchísimo en el Asia, en donde, por cierto, también han experimentado una enorme sequía que los obligó a generar más, y por cuenta de eso está creando un coletazo en Europa. Europa se nutría de manera primordial del gas ruso, ahora acude mucho menos y quiere desligarse el gas ruso, pero eso le pone presión a las otras fuentes de gas. Y en Estados Unidos también el gas, hay cálculos, ya ha subido cerca de 50%, hay cálculos de que se podría duplicar frente a los niveles del año pasado. Entonces, vamos a acabar comprando caro lo que no tenemos, que es el gas, y de manera incremental. Y una vez más, ¿quién va a asumir ese costo en un gobierno particularmente que se niega a aceptar pues ciertas reglas básicas de la economía, que si las cosas cuestan más hay que pagar por ellas?
Y además, ¿con qué? Si estamos en una situación de déficit, claro, con un presupuesto que no pasa y con una... ¿O de dónde saldría ese dinero?
Pues en teoría lo acaban pagando los usuarios, por supuesto, pero la pregunta también es cómo se distribuye eso. Hay algunas posibilidades...
La costa no tienen capacidad, quiero decir.
Claro, hay algunas posibilidades, entonces la pregunta es si se le va a recargar más a la industria que a los usuarios residenciales. Hay algunas posibilidades de sustituir algo del gas que consume, por ejemplo, Ecopetrol, para sus necesidades internas y que lo libere para el mercado nacional, pero eso todavía está en discusión. Hay cuellos de botella en materia de transporte, por eso este acuerdo con Promigas es tan importante, pero esto no es que se haga efectivo tampoco el día de mañana y requiere unas adaptaciones técnicas. Entonces, el sistema, como dicen los técnicos, está estresado. Y este estrés lo van a sentir los usuarios.
En este momento, digamos que la fórmula, si pudiéramos hablar de una fórmula, es vía importación Venezuela, Estados Unidos, vía una importación alta por los costos que tenemos. Un segundo elemento de solución de esa fórmula, ¿cuál sería?
No, realmente en el corto plazo no hay otra fórmula diferente a importar el gas. Ya el tema de cómo traerlo, existe la regasificadora que está en Cartagena.
Sí, esa el gas para las térmicas
se está en proceso de ampliación de su capacidad. Quedaría un excedente para atender el consumo interno, pero claramente todas las señales es que una vez más vamos a tener estrecheces en ese campo.
Pero hay una cosa, sí es la buena noticia del acuerdo firmado entre Promigas y Ecopetrol. Juan Manuel Rojas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la amable invitación.
Yo le hablo desde Villa de Leyva. ¿Usted dónde está?
Camino a Villa de Leyva también, en este momento en la carretera.
Gracias por recibir la llamada. Eso me imaginé. Aquí, para contarle a nuestros oyentes, estamos en el encuentro del Festival de las Ideas que arranca hoy. Y usted, pues, anuncia hoy un gran acuerdo, un acuerdo con Ecopetrol, que quisiéramos que le explicara un poco a los oyentes, porque además lo que entendemos es que significa tener una nueva conexión que garantice la demanda de gas natural a través de la construcción de un gasoducto que se conectará después al Oleoducto Colombia. Tratemos de traducirle a los oyentes lo que significa esto, para cuando esto se materializa, se vuelve una realidad.
Bueno, Diana, yo creo que el acuerdo es muy importante. Es un acuerdo tripartita donde están involucrados Ecopetrol, Cenit y Promigas, y trata sobre la reconversión del ODC. Ese oleoducto hoy en día está transportando crudos. Lo que se haría es desviar esos crudos al oleoducto de Colombia, al oleoducto central de Colombia, que es el de Ocensa, porque ahí todavía hay capacidad. Se liberaría entonces ese tubo y se reconvertiría para manejar flujos de gas. Esto ocurriría desde el tramo del kilómetro 90, bajando de Coveñas hacia Jobo, más o menos eso es en el sur de Córdoba, y ahí del kilómetro 90 hasta Vascoña, que son 393 kilómetros, se realizaría una reconversión del oleoducto en un gasoducto, lo cual es muy importante porque estamos reconvirtiendo infraestructura del país que se utilizaba antes con otro propósito y que se va a utilizar ahora para transportar gas, permitiendo descarbonizar, por ejemplo, fábricas y clientes comerciales, hogares en Antioquia. Sería muy útil por eso. ¿Por qué también es estratégico para Colombia? Porque permite cerrar el círculo del sistema de transporte de gasoductos del país. Hoy en día, las moléculas que se producen en el Valle Inferior del Magdalena, en la cuenca Sinú-San Jacinto, en todo lo que son el sur de Córdoba, en el departamento de Bolívar, en el departamento de Magdalena, tienen que recorrer por los tubos del sistema Caribe hasta la Guajira para después bajar al interior del país por el sistema de TGI hasta el centro del país, y recorren muchísimos kilómetros. Con esta reconversión lo que hacemos es cerrar ese circuito y a la vez dejamos lista una infraestructura, sea para movilizar más importaciones de gas que van a ser fundamentales ahora en el periodo de estrechez y escasez que tenemos del 25 al 27, al 29, y para meter después las moléculas que vengan del offshore, del proyecto Sirius, ahora antes Uchuva, que pues se hizo hoy un anuncio muy importante que se debería desarrollar y entrar en el 2029. Entonces, cuando esas moléculas de Sirius o entren al sistema de la costa Caribe, unas podrán ir para el norte de la Guajira y bajar por el sistema TGI, y otras van a ir para el occidente para bajar por el sistema del gasoducto reconvertido. Otra cosa importante es que se requiere una inversión de infraestructura que más o menos para conectar el gasoducto de Jobo, que va de Jobo a Sincelejo, para conectarlo con el sistema de Coveñas, desde el gasoducto.
¿Qué costo tiene eso? 16
kilómetros. Bueno, la inversión total se estima en una primera fase en alrededor de 180 a 200 millones de dólares, la reconversión y la construcción del gasoducto de conexión, y posteriormente, para poder ampliar las capacidades, esas inversiones podrían llegar, si no va a movilizar 400 a 450 millones de cúbicos por día por ese gasoducto, podrían llegar al orden de 800 mil millones de dólares acumulados.
¿En cuánto tiempo se lograría esta maravilla de cerrar ese círculo del sistema de transporte de gas?
Bueno, yo creo que esa es otra cosa muy importante, Diana, porque al utilizar el derecho de vía del oleoducto ODC, el tema de invadir o modificar los temas ambientales es mucho menor, y por lo tanto debería ser mucho más expedito, tanto el proceso ambiental como de consulta de comunidades debería ser mucho más expedito, porque no estaríamos creando un nuevo derecho de vía, sino que se estaría utilizando el derecho de vía existente. Entonces debería ser bastante rápido. Nosotros estimamos que si las cosas se hacen en tiempo y forma, estamos hablando que para mediados del 2026 o fines de 2026 podría estar esa infraestructura lista. Ya para manejar los primeros flujos, hablaríamos de 150 millones de pies cúbicos por día que podrían bajar por ahí.
Gracias, Juan Manuel Rojas, por estar con nosotros, y acá lo esperamos. Miren, hay algunas personas que me dicen, incluso funcionarios anteriores de Ecopetrol, que esto de Petrobras sería hacerle el juego a Roa, porque hay una diapositiva de hace 2 años en el que básicamente dicen lo mismo.
Sí.
Es un poco lo que estaba diciendo, claro, Vélez.
Que ya se
es una forma de mandarle un mensaje a los inversionistas.
No sé, Diana.
O sea, esto es así ante una situación tan así.
Es que ya se había anunciado, Diana. Y hay dos yacimientos. Está Ochuva y hay otro yacimiento que no sé si es Papayuela. Otro que exploró Anadarko, que si no estoy mal hoy en día es Oxy, en las cercanías de San Andrés, pues más o menos en la zona, no es que queda al lado de la isla, que también es un yacimiento importante de aguas profundas de gas. O sea, Colombia tiene el gas. Lo que es inaudito es que teniendo el gas, sabiendo que tenemos el gas desde hace tiempo, no hayamos hecho lo que tocaba hacer, hayamos perdido por lo menos los 2 años de este gobierno en dilaciones, y ahora hagamos unos anuncios porque ya tienen o tenemos el agua al cuello, o más bien estamos sin gas, y las amas de casa en la costa y aquí en Boyacá y en todas partes van a pagar el gas domiciliario más costoso el año entrante. Es una realidad, ya es inevitable. Y si acaso de pronto en 5 o en 7 años tendremos nuevamente autosuficiencia. Entonces creo que es realmente la reflexión que se debe hacer y no aplaudir esta irresponsabilidad del gobierno.
Diana, un paréntesis sobre el tema que menciona Luis Guillermo referente al pozo Cronos, que es el de aguas superprofundas, en el cual estaban Ecopetrol y Oxy. La exploración de ese pozo, para el cual se va a contratar una plataforma petrolera que costaba cerca de $1 millón al día, se suspendió por cuenta de una decisión del Ministerio del Medio Ambiente que creía o que asumía que se iba a afectar el tránsito migratorio de las ballenas. Y finalmente hace unos días se levantó esa suspensión, pero en ese momento ya Occidental había devuelto la plataforma petrolera porque se cansó de pagar la multa cercana al $1 millón y no hay ninguna posibilidad de que en el corto plazo se vaya a reactivar esa exploración, con lo cual ese gas va a seguir enterrado ahí un buen tiempo, para no contar pues el disgusto de Occidental con el gobierno colombiano por todo el episodio del petróleo y el Permian, que tal vez algunos oyentes recuerden. Pero el hecho es que ese gas de aguas ultraprofunda, en un yacimiento que parecía increíblemente promisorio, va a seguir allá debido a esta situación. Usted me preguntaba hace unos minutos qué más puede hacer Colombia para acortar ese tiempo en el cual no vamos a ser autosuficientes en materia de gas. Obviamente será liberar la exploración de hidrocarburos en el territorio continental y la posibilidad de que se encuentre gas, pues porque Colombia tiene muy buena perspectiva. Y un tema que en Colombia es tabú, que es explorar o el tema del fracking en la que también se considera que es la formación más promisoria, que se llama la formación La Luna, en el Magdalena Medio, en donde se cree que hay por lo menos 5,000 millones de pies cúbicos de reservas de gas, y bajo los cuales, teóricamente, si se liberara eso, Colombia a lo mejor podría recuperar reservas y producción y acortar ese tiempo de falta de autosuficiencia, pero eso hoy en día se ve poco menos que imposible.
Antes de la pausa, doctor Vélez, ya tenemos la experiencia judicial de Uchuva 2. ¿De qué manera blindar jurídicamente estos proyectos para no seguir tropezando?
Mire, yo creo que aquí estamos en mora de hacer una reglamentación de las consultas previas. O sea, esto se salió de madres. En ninguna parte del mundo se trabaja el tema consulta previa como se trabaja en Colombia. Es realmente excesivo. Creo que también hay que mirar aquí un tema de reglamentación o de re-reglamentación de las licencias ambientales. Eso hay que mirarlo de otra manera, porque es que los costos de este fundamentalismo ambiental, los costos de este fundamentalismo frente a las comunidades, porque es eso, es un fundamentalismo, lo estamos y lo vamos a pagar los colombianos. O sea, esto ya no es la teoría, ya no es que de pronto esto va a tener consecuencias. No, ya vamos a empezar a vivir las consecuencias de no tener soberanía y autosuficiencia energética, no solamente en materia de gas, sino también eventualmente en materia de petróleo. Entonces creo que eso es muy grave, y creo que lo primero que debería hacer, ya no será este gobierno, sino el próximo gobierno, es meterle el diente a estos temas de reglamentación de la consulta previa y un repensamiento de toda esta locura del licenciamiento ambiental.
Pasemos ahora a un ejercicio que hemos estado haciendo esta semana y que vamos a concluir mañana durante el panel que abre precisamente el Festival de las Ideas, y es mirar un poco cómo leer la realidad política de Colombia hoy. ¿Cómo la definiría cada uno de ustedes como panelistas? Ayer hablábamos de esa realidad 8 años después del plebiscito de paz. Hoy, por ejemplo, estamos ante una coyuntura en la que el gobierno tiene unas victorias que no sé si se llaman, que ha desaparecido el golpe blando, el llamado golpe blando que Petro decía que tenía encima su gobierno, o sea, aquí hay un tema de practicidad política. Estoy tratando de analizar hasta qué punto el gobierno tiene victorias como la aprobación, que en total en segundo debate de la reforma laboral va muy avanzada, la elección de Gregorio Lhash de notario a procurador, acuerdos temporales en los litigios como el de Thomas Gregg, al tiempo fotos como las que se produjo hoy en Montería con el intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso en un acto de entrega de tierras, además de la propuesta de finiquitar el proceso de paz con los paramilitares, y hace poco un acuerdo muy práctico también con Israel, a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha hecho. Entonces, mi pregunta acá, Andrés Caro, ¿cómo definiría, entendería la realidad política hoy, cuando tenemos un panorama en el que el Congreso elige a ese procurador ternado por Petro, se aprueban buena parte de los proyectos de él?
Pues Diana, yo creo que este gobierno tiene todos los vicios de los gobiernos anteriores y ninguna de sus virtudes, porque todo lo que logra son éxitos espurios o éxitos completamente impresentables, como un acuerdo con criminales de guerra, con Salvatore Mancuso, que hablamos hace unos meses, tiene 75,000 causas abiertas en Colombia, 75,000, uno de los más grandes delincuentes de toda la historia de Colombia. Entonces, tenemos un gobierno que logra unas pequeñas victorias. Decir que la elección del Hatch es una victoria del gobierno, pues es un chiste que se cuenta solo, es una victoria del Hatch y de los partidos tradicionales y del Congreso, que votaron unánimemente por él. Eso no es una victoria de Gustavo Petro, y Gustavo Petro ya está en un plan, digamos, de alienado de la realidad. Él está pensando en su expresidencia como líder de una izquierda ambientalista global, mientras en Colombia se nos está desarmando el país. Y tiene gente en Colombia que está tratando de arreglar las cosas, poco a poco. Yo no soy tan crudo en decir que todo el gobierno es un desastre, y hay gente con buenas intenciones que algo estará tratando de hacer. Pero siento que el país está desarmando con esta policrisis, como la llama Mauricio Cárdenas, una crisis en muchos aspectos. Los éxitos son muy pequeños. Y son además éxitos muy problemáticos, como la reforma a la salud, que celebran como éxito y que lo que fue el desarme del sistema de salud en Colombia. Entonces yo veo un gobierno muy desastroso, muy dañino, que se vende en el exterior como un gobierno progresista, pero que en la práctica pues es un gobierno entre manzanillos, entre ladrones y entre ideólogos que no están dejando que el país progrese.
Voy a hacer una pequeña pausa, ya vuelvo con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20, hoy desde Villa de Leyva, cuando inicia el Festival de las Ideas en su cuarta edición. Estamos con Luis Guillermo Vélez, Ricardo Ávila, Andrés Caro, y estamos pues contándole a los oyentes los anuncios en lo que tiene que ver con la seguridad energética hoy en Colombia, pero en este momento estamos tratando de entender cómo se lee la realidad política colombiana hoy, y cómo entender lo que le ha venido ocurriendo con las aprobaciones alcanzadas por el presidente de la República en el Congreso. Luis Guillermo Vélez.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Andrés en que los éxitos del gobierno son relativamente menores. Tiene una reforma pensional aprobada, que no es una mala reforma, hay que también decirlo claramente, pero tiene unos vicios de forma en el trámite del Congreso que la hacen muy vulnerable ante las Cortes. Yo creo que es posible que esa reforma la tumbe. La reforma tributaria que pasó es una reforma terrible, que ha generado un problema económico serio. No hay actividad empresarial, la economía está creciendo muy poco realmente, no hay presupuesto, no tenemos presupuesto, por primera vez en la historia reciente en Colombia no hay presupuesto. Entonces yo creo que hay que irse de fondo a las cosas. Hay una reforma laboral que se la han peluqueado muchísimo en el Congreso, que está ahí medio avanzando, ya veremos a ver si llega digamos a mejor término o no. Hubo un aborto de una reforma a la salud que acabó haciéndose por la puerta de atrás vía decretos e intervenciones ilegales y destruyó el sistema de salud. Entonces yo no le veo éxitos importantes al gobierno, para ser francos. Tiene ahí unas cositas. Creo que el cuento este del golpe blanco siempre fue pues una majadería, me parece a mí. Eso nunca le iban a hacer un golpe blando, él se inventaba esas cosas, salía a dar discursos por todas partes y realmente nadie estaba pensando en tumbar al presidente de la República, aunque quizá la verdad también sea dicha, pues había causas para iniciarle una investigación. Hay mucha evidencia de que la campaña del presidente
pues
violó
Nacional Electoral, claro, haciéndolo. Lo que pasa es
violó los topes. Y eso tendrá que ser tramitado en el Congreso de la República. El Consejo Nacional Electoral no puede tumbar al presidente de la República, ni lo va a hacer, eso no lo puede hacer. Solamente lo puede hacer mediante un juicio político el Congreso de la República. Entonces, yo creo que ahí hay unos temas que generaron esta posición del gobierno inventándose el golpe blando, que derivó en una propuesta todavía más irracional de una constituyente. Y creo que eso nos puso hace más o menos unos 6, 7, 8 meses en una situación política bastante delicada, de altísima tensión. Y sí celebro una cosa, sí celebro que desde mediados de este año, 2024, la tensión se ha bajado porque hubo un cambio en el gabinete, particularmente del ministro del Interior, que ha sido bastante responsable en desmontar al presidente y al resto del gobierno de esta idea absurda de una constituyente y también de un fast track y una cantidad de cosas que realmente nos iban a llevar a una situación de altísimo conflicto político.
¿Cómo podríamos, Ricardo, dar por superada esta narrativa o esta idea? ¿La dejará de lado el presidente solo por el hecho de que el Congreso ha aprobado estas iniciativas y regresará cuando se complique un debate como el de la ley de financiamiento o la de regalías que acaba de ser radicada?
Pues la verdad, Diana, yo soy escéptico. Veo, por supuesto, que hay ciclos y que en algún momento se sube la tensión, pero eso no quiere decir que las tendencias subyacentes hayan cambiado. y que en ese sentido no nos podemos dejar desviar por estos flashes de que dan la impresión de que se está llegando a un acuerdo y a un nuevo estadio en las relaciones entre los antagonistas políticos para decir que las cosas cambiaron cuando realmente básicamente seguimos en lo mismo. Y parte del tema de lo mismo es que pues somos testigos de un gobierno que es disfuncional y en el cual coexisten varios gobiernos que no siempre se entienden entre sí y que tienen diferentes maneras de aproximarse a los problemas, y en ocasiones en los cuales el sector del gobierno que representa el ministro del Interior, que claramente tiene un talante distinto y más conciliador, surge, pues da la impresión de que las cosas se han normalizado, pero pues esas apariciones tienden a durar poco en el tiempo cuando llegan otros representantes del gabinete que tienen visiones muy distintas, y uno puede encontrar 4 o 5 tendencias fácilmente dentro de ese gabinete que se caracteriza por su falta de unidad de equipo. Entiendo que aquí en Villa de Leyva va a haber un consejo de ministros el sábado, vamos a ver cómo sale eso, estos nuevos intentos de tocar todos al mismo compás cuando salen, y la verdad cada cual toca su instrumento y varios deciden cantar la letra, pero diferentes letras. Entonces no tengo muchas expectativas de que haya un giro fundamental, y básicamente creo que en los un poco menos de dos años que faltan para que termine el gobierno vamos a seguir en la misma disfonía que hemos escuchado a lo largo de más de 24 meses.
Hoy tuvimos que ver a Petro con Mancuso. ¿Qué puede pensar el país de ver a Mancuso sentado en ese mismo espacio, diciendo que se compromete a trabajar en justicia y reparación? Este es un país nuevo y diferente, es un país que olvida rápido los crímenes y los delitos que cometió una persona como él. ¿Qué nos dice de la realidad política de hoy esa imagen de ellos intercambiando sombreros? Y lo pregunto porque ese es un país que en el que todos los que estamos sentados en esta mesa, en que todos los que trabajan aquí, veo a nuestros operadores, hemos hecho un esfuerzo enorme por caminar por esa búsqueda de la reconciliación. Pero ¿hasta dónde se cruza una línea roja con lo de Mancuso hoy, o no se cruza?
A ver, a mí no
es fácil, ¿no?
No, es muy difícil. A mí no es que me guste lo que pasó hoy. Creo que a todos nos ha dejado un poco como un sabor amargo todo esto. Pero, dicho lo anterior, lo cierto es que los paramilitares en el año 2005-2006 se sometieron a un proceso de paz, se sometieron a las reglas del proceso de paz, han pagado unas penas importantes, en el caso de Mancuso, unas penas larguísimas, mucho más largas de las que se habían planteado originalmente, entre otras cosas, porque eran 8 años en Colombia lo que iban a pagar, y acabaron pagando por allá 17 años tal vez, o algo por el estilo, en los Estados Unidos. Entonces, esta gente ha pagado sus penas, de pronto no en proporción a los crímenes que pudiesen haber cometido, eso es correcto, pero eso fue el acuerdo que se hizo en ese momento, y yo sí creo que el Estado colombiano honró en buena medida el acuerdo que se hizo, y por lo tanto ellos tienen, digamos, los beneficios de haberse sometido. Entonces, creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, que eso se celebre y que se haga intercambio de sombreros y toda esta cosa, y se reencauche ese proceso como si hubiese sido un proceso incompleto, y también pues se les nombre facilitadores de paz, o como se les llame en este momento, pues eso de verdad que deja una serie de interrogantes, y digamos que no es tan chévere, por así decirlo.
Andrés.
Diana, Salvatore Mancuso tenía que volver a Colombia a pagar por unos crímenes por los que no pagó en Justicia y Paz. Esa era parte de la expulsión de Justicia y Paz que hizo el expresidente Uribe de él y de otros jerarcas paramilitares, y eso no pasó porque este gobierno condescendió. A mí me parece muy disidente que este gobierno a una marcha de médicos y de enfermeras les dice que es una marcha de la muerte, una marcha paramilitar, y a los paramilitares de verdad, a los asesinos, les dice que son gestores de paz y se intercambia el sombrero. Acá hay un problema, y es un problema antes que político, un problema moral, y hay que señalarlo como tal. El presidente actuó hoy miopemente. Con Mancuso no se va a garantizar la paz en Colombia. El clan del Golfo no le obedece a Mancuso. Las disidencias no le obedecen a Mancuso. Así no se hace la paz. Y lo que estamos viendo es un show por hacer el show. ¿Quién sabe qué intereses hay detrás? Un show de impunidad en el que uno de los peores criminales de Colombia se le está lavando la cara, se le está poniendo el nombre de gestor de paz, y mientras tanto en Colombia, hoy, en este momento, la gente se sigue matando, se sigue sembrando cocaína y siguen sembrando minas antipersona y reclutando niños. Y este gobierno no está haciendo nada por eso. Lo que está haciendo es abriendo un montón de frentes en negociaciones de paz mal manejadas, sin método, que no están logrando ningún éxito.
Ricardo.
Uno cuando ve estas imágenes siempre se pregunta qué habría dicho el senador o el representante Petro en su momento si hubiera visto a cualquiera de los presidentes que han pasado, a cualquier otra persona en este mismo actitud frente al ex jefe paramilitar. Y le queda difícil conciliar lo uno con lo otro.
Petro le decía a Mancuso en Montería que se reactive la mesa de paz para finiquitar el proceso que se dio inicio con el expresidente Uribe, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad. ¿Cómo interpreta usted eso, doctor Vélez?
Mire, aquí hay la idea en la izquierda colombiana que los paramilitares fueron extraditados para no decir la verdad. Y eso ha hecho, ese lugar común ha, digamos, tenido bastante, ¿cómo diríamos? Se ha penetrado bastante la conciencia de muchas personas. Yo creo que eso siempre fue falso. Entre otras cosas porque los señores estaban en cárceles en Estados Unidos, pero no estaban incomunicados. O sea, si quisieran haber dicho la verdad o quisieran haber hecho algún tipo de acusación o algún tipo de manifestación durante todo el tiempo que estuvieron allá, pues lo hubieran hecho. Entonces, pues eso de que no hubo verdad porque fueron extraditados, o que la extradición de estos señores fue hecha por Uribe para que no hablaran en contra de él o del gobierno o del gobierno en ese momento, lo que fuese, siempre me ha parecido bastante, bastante floja. Entonces, creo que esa anotación del presidente hoy voy un poco en esa línea, como diciendo, bueno, ahora sí, acusen todo lo que van a acusar, digan todo lo que van a decir. Hombre, yo creo que, o sea, reabrir un capítulo de esos en este momento pues suena un poco revanchista, suena inoportuno, puede generar mucho más conflicto. No sé si el foro para hacerlo exista, no sé cuál sea exactamente el estatus de Mancuso en este momento ante la JEP, si lo recibió la JEP o no lo recibió. Entonces habrá que ver si ese foro existe ahí, pero, o sea, meterse nuevamente, revivir, destapar ese tema que ya estaba más bien superado, tiene un tufillo político y creo que puede ser pues bastante inconveniente, la verdad.
Petro, para terminar, decía que ojalá en Colombia pudiéramos hacer algo parecido a lo de México al extender el mandato progresista o de la transformación. Esto a propósito de la posesión de Claudia Sheinbaum. Que la Casa de Nariño se abra una segunda oportunidad del progresismo. ¿Esto qué les permite pensar sobre la realidad que ve el presidente del país? Una realidad que leemos en clave de qué.
Pues de un gobierno que sabe que se le está acabando el tiempo sin ningún éxito, Diana. Ya no hay ninguna posibilidad institucional de que el presidente alargue su periodo vía reforma constitucional, que es la única manera que se podría hacer. Entonces pues está la posibilidad de que se elija una sucesora o un sucesor para el gobierno que sea progresista. El presidente olvida dos cosas que me parecen fundamentales. Uno, que López Obrador fue un presidente tremendamente popular. Y dos, que lo que hizo con sus reformas en México fue acabar la democracia liberal mexicana. Muy mala, con un partido único, muy corrupta, pero acabó la democracia liberal, como están diciendo todos los observadores del mundo. Y lo que creó fue un régimen semi-militar y semi-populista. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el presidente? ¿Que quiere que reelijan su proyecto? Listo, eso es legítimo. Todos los presidentes quieren que reelijan su proyecto cuando no se quieren hacer reelegir ellos mismos. Pero el otro que nos está diciendo, ¿es el modelo que quiere? ¿El modelo mexicano? ¿El modelo en que la separación de poderes se acabó? ¿En que los militares están definiendo la contratación y las obras públicas? Vaya a saber. Yo creo que lo que está pasando, Diana, es que el presidente es un charlatán y cada vez que tiene oportunidad de dar un ejemplo más loco que el anterior, pues lo aprovecha.
Yo quisiera hacerles una pregunta a propósito de que estamos en el Festival de las Ideas. ¿Con quién les gustaría hablar a ustedes que tenga un pensamiento contrario al suyo? ¿Con quién les gustaría sentarse a debatir sobre una idea? No un contradictor, porque no supongo que no estoy en un escenario de contradictor de políticos, pero con quién les gustaría, de un pensamiento totalmente opuesto de la realidad colombiana, sentarse a conversar. Caro.
Yo creo, Diana, que a mí me gustaría conversar con dos personas que son muy importantes en Colombia hoy, que son el senador Iván Cepeda y Oti Patiño, porque me gustaría hacerles muchas preguntas y oírlos defender los procesos de paz que se están llevando a cabo en este gobierno.
Abelis.
A mí me gustaría hablar con el ministro Bonilla para que nos explicara qué tiene en la cabeza realmente frente al tema económico. El crecimiento de la economía es tremendamente flojo, pero yo siento que él es una persona que quiere hacer bien las cosas. O sea, yo tengo una impresión de que es una persona íntegra en muchos aspectos y creo que le preocupa la economía. También digo lo mismo de su director de crédito público, que creo que es gente seria, pero no están saliendo las cosas. Y yo creo que es importante también que él reflexione sobre eso.
Ávila.
A mí me parecen interesantes como personajes, a pesar de que creo que estaríamos en profundo desacuerdo, Gustavo Bolívar y Susana Muhammad. Y sí, me gustaría tener una larga conversación con
ambos. Yo creo que Nico y Paulina podemos tratar de que esos diálogos se den, ¿no? Para luego preguntarles a ustedes si fueron capaces de aceptar como válido algún argumento contrario al de ustedes mismos. Gracias, esto es Hora 20. Ya vienen nuestros compañeros de la polémica.